La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. La semana pasada hablábamos de los mitos, esos relatos fantásticos que nos presentan una estructura, un urdimbre, pero que no dejan de ser una manifestación de asombro, el asombro que nos produce la magnificencia del universo que nos rodea y, por contraste, nuestra insignificancia y nuestra finitud. La mitología es narración, es una búsqueda insaciable de valores permanentes que trasciendan a la muerte, que le dan al hombre la sensación de haber vencido sobre esa finitud tan determinante. El mito es una historia que encierra verdades eternas. Hoy vamos a tratar de bucear en otro mito, el de la barca de Teseo, epítome por excelencia del misterio de la identidad. Según la mitología griega, Teseo fue protagonista de numerosas leyendas, entre ellas la de haber dado muerte al Minotauro en Creta, y acabar así con la maldición que pesaba sobre Atenas, que debía entregar cada año 7 doncellas y 7 jóvenes en sacrificio a la mítica bestia, penalidad impuesta como reparación por la muerte de un príncipe cretense en suelo ateniense. El barco de Teseo, testigo de ese regreso triunfante, fue conservado durante más de 300 años, por lo que sus piezas fueron reemplazadas a medida que se iban deteriorando. Después de un tiempo, si bien el barco lucía por completo igual al original, todos sus aparejos, remos, tablas, cuadernas, habían sido sustituidos. Ni una sola de las partes del barco se correspondía con aquella con la que había sido construido. Los filósofos comenzaron a preguntarse si el barco guardado era igual al barco original. Si en un barco de 30 remos se reemplaza un remo, ¿sigue siendo el mismo barco? Y si se reemplazan 15, si se reemplazan todos los remos, si en vez de los remos se cambian las cubiertas o las cuadernas, y si al final se acaban reemplazando todas las partes del barco. Las preguntas tratan de mostrar lo difícil que resulta definir un punto en el cual algo deja de ser lo que es, si es que esto sucede, y pasa a ser distinto por reemplazar sus partes. La historia es la esencia de la pregunta sobre la identidad. Thomas Hobbes fue un poco más lejos, planteando que si se hubieran guardado todas las partes que fueron reemplazadas y con ellas se hubieran construido otro barco, ¿cuál hubiera sido entonces el barco original? ¿Cuál hubiera sido el barco original? ¿El barco es el mismo porque mantiene su forma, su función, su estética, o es otro porque todas sus partes fueron cambiadas? ¿Cuál es el barco verdadero, entre comillas? Hay quienes sostienen que el original es el construido con las piezas originales. Otros que el barco actual es en esencia el mismo barco de siempre y que solo fue renovado. Hay un templo ancestral en China que fue reconstruido 2 veces luego de ser arrasado por el fuego, también 2 veces. Sin embargo, los monjes que lo habitan sostienen que es el mismo templo pieza por pieza que aquel que fuera construido la primera vez. Para ellos el templo es su función y su forma, no sus partes. El cuerpo humano renueva todas sus células a lo largo de toda su vida. La paradoja vale tanto para una persona como para un barco o un templo. ¿Tenemos una identidad única o esta puede cambiar? Varias veces mencionamos a Heráclito, que dijo: no se entra 2 veces en el mismo río. No es el mismo agua, no es el mismo río. Tampoco entra al río la misma persona una segunda vez.
Muchas preguntas, ojalá obtengamos algunas respuestas, fundamentalmente tu respuesta. ¿Para qué? Para repreguntarte. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular la cultura como trinchera.
A
Aquí estamos, como cada sábado a partir de las 15 horas, haciendo este programa que hemos dado intitular La Cultura como Trinchera. En estos momentos está haciendo una temperatura de 29 grados 8, una sensación térmica exactamente igual. La hora 15 horas 12 minutos 22 segundos. ¿Dónde estamos? Vos lo sabés. Nos sintonizás por Radio Cultura FM 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, como siempre te digo, colocas Google Play. Después de Google Play, Radio Cultura, y bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Desde cualquier ciudad del mundo podés estar conectado con nosotros. Y llega el momento de decirte, como siempre y desde siempre, que este es un programa en el cual lo único que intentamos es, a través, hoy vamos a estar con el mito de Teseo, como también vamos a hacer en cierto modo correlatos con el mito de Pandora, y así sucesivamente, como lo hemos vivido con otros mitos que siempre tratan de renacer y fundamentalmente de darle un sentido, fundamentalmente darle a tu vida y en definitiva a nuestra vida. Por eso el concepto de este programa es preguntarnos, repreguntarnos, afirmarnos, cuestionarnos y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que estés de acuerdo, que estés en desacuerdo, pero fundamentalmente que tengas un pensamiento propio, un pensamiento crítico y, lo más interesante, un pensamiento tuyo, que habite un pensamiento en vos. Y llega el momento de presentarlo a mi genio. Yo froto la lámpara y nace un genio. Este genio tiene un nombre y un apellido. Este genio es Carlos Belloni. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Gracias.
¡Qué ovación! Es mundialista lo tuyo. Ese, entre Messi y Carlos Belloni. Entre Dibu Martínez y Carlos Belloni. Y así sucesivamente. Entre Lautaro, que invocó, y Carlos Belloni. Es una cosa así, que invoca a todo. Mi querido Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Ale. ¿Cómo estás?
¿Viste el triunfo ayer de la selección argentina?
Sí, sí, lo vi.
¿Viste con la familia? ¿Con el niño?
Por supuesto, la cábala.
Por eso te digo, sé de tus cábalas, porque los sábados por lo general nos tocaba la selección argentina. Entonces cada uno se iba con sus cábalas. Nuestro querido Carlos, a partir de las 16, se iba con su cábala. Yo continuaba con el programa y después seguía con mis cábalas. ¿Y cómo lo vivieron ayer? Intenso.
Con mucha angustia, claro, intenso.
Intenso.
Qué sé yo, podemos hablar un montón. Yo no voy a decir mucho, que fue un buen triunfo. Creo que hay que desdramatizar el fútbol.
Sí.
Que sería hora de pensar si realmente con fútbol hacemos patria o no.
Clarísimo.
Y si somos argentinos por abrazarnos tanto a una camiseta y cuando termina el mundial se acabó la argentinidad, ¿no?
Por ejemplo, en algo que nos toca a nosotros, es muy difícil hacernos patria en educación y en cultura. También hay que tener puesta esa camiseta. A veces nos faltan esos aspectos. Patria en educación, cultura, como hablamos en este programa, pero también en lo que es la economía, hacer un poco de patria, hacer un poco de patria en lo que es la formación de trabajo, hacer un poco de patria en la salud pública. En definitiva, hacer patria en aquellos hechos que hacen a la vida misma.
Es que a lo mejor la pregunta es, y para no decir mucho, ¿qué es patria, no? Patria es una comunidad. Benedict Anderson decía que es una comunidad imaginada.
Exacto.
Donde el que tengo al lado y el que no está al lado, que está a miles de kilómetros, es igual mi hermano, es parte de mi comunidad. Si es parte de mi comunidad, yo tengo que cuidarlo de la misma manera que él me tiene que cuidar a mí. Hay un programa en televisión, no voy a decir qué, pero que la consigna es: llevamos el mundial, y están como estos periodistas descubriendo la pobreza y el atraso del país. Entonces llevan un televisor a un pueblo que no tiene energía eléctrica, que no tiene aguas, no tiene cloacas, no tiene educación, no tiene nada. Y la pregunta es: ¿estás feliz que te traje el partido?
Sí.
Y se van con la televisión y quedó la nada mismo, o sea, no cambió nada. Eso es hacer patria.
Es clarísimo.
¿Dónde está esa comunidad?
Acá hay un aspecto, me da toda la sensación, y ya nos adentramos en el mito de Teseo. ¿Qué tiene que ver? Porque tiene que ver patria y identidad.
Claro. Todo tiene que ver.
Si no tenés identidad, no hay patria. Así que todo tiene que ver con todo. Pero en relación a lo que vos decís, somos muy empáticos para festejar en el obelisco.
Sí.
Pero la empatía cuando el calzado está con piedras y con barro nos cuesta muchísimo.
Y cuando estás descalzo no te cuento.
Ni hablar. ni hablar. Creo entonces, que ese es el punto en cuestión. El mito
que por ahí pasa.
¿De Teseo?
Sí. Vos recién hablabas del mito de Pandora, la caja de Pandora. Resulta que tenemos oyentes fieles que dejan sí. mensajes furibundos.
Sí.
El otro día una persona se enojó por esta interpretación que... Bueno, no se enojó, cuestionaba esta interpretación.
Me parece
que
fantástico,
yo hacía,
está para eso el programa.
Claro, de la tapa quedó cerrada, adentro quedó Elpis, la esperanza, y entonces no hay esperanza en el mundo porque no está como don... Están todos los males, pero no está la esperanza. La esperanza está en un frasco. Entonces, ¿por qué no se puede abrir el frasco? Porque, bueno, la mitología es hermosa por eso. Porque no tiene... Tiene esas ambigüedades.
Sí.
No, si uno consulta, no sé, una fuente, Homero va a dar una interpretación de la caja de Pandora. Si uno va a otro, va a tener otra.
Sí.
Y si bien los mitos se van complementando y hay como esta, yo decía, esta urdimbre común... También hay diferencias entre los distintos mitos.
Y también puede pasar por una necesidad propia de que haya esperanza.
Bueno, el ser humano sin esperanza probablemente se le haga muy árida la vida.
Exactamente.
Esa pregunta que venimos haciendo de Camus desde hace dos o tres programas, Camus era alguien absolutamente desesperanzado.
Por eso el mito de
Entonces,
Sísifo.
Entonces, claro, toma el mito de Sísifo, toma todos estos mitos y lo que justamente dice es, la pregunta no es Sísifo, es ¿vale la pena vivir como Sísifo?
Exacto.
Esa es la primera pregunta. En esta interpretación que yo hacía de la caja queda cerrada, el ánfora queda cerrado, y bueno, a lo mejor yo puedo romper el ánfora, no lo sé, ningún mito lo dice. Lo que sí me queda claro es que Elpis está ahí adentro.
Sí.
Y que no quedó como un don dado a la humanidad.
No, quedó dentro.
Quedó dentro. Entonces, no sé.
Estará en la comunidad, hablando de lo que estás diciendo, poder rescatarla a la esperanza. Estará en la comunidad poder abrirla.
O recrearla.
Estará en la comunidad recrearla. Te iba a decir exactamente
uno la
esa palabra.
Tiene escondida.
Pero también, para un dejo de nuestros oyentes, pero también está ahí.
Está,
no es que no está.
Sabemos que está
ahí, depende de nosotros también como sociedad.
Por supuesto.
En muchos aspectos, es como que... personas. Porque a veces nos quedamos en los territorios conocidos como de costumbre y nos amparamos en una costumbre desesperanzada. Eso es un poco lo que trata de decir Camus con el mito de Sísifo.
Sí, y todo depende de la sociedad.
Todo.
Si yo quiero cambiar el mundo, lo primero que tengo que hacer es cambiarme a mí
todo.
Mismo. Después trato de influenciar a mi círculo íntimo y después voy ampliando esos círculos de influencia y es la sociedad, por ahí volviendo al partido y volviendo a esto del concepto de patria y volviendo a la argentinidad de este al palo que nos caracteriza, estamos tan acostumbrados a depositar nuestra Elpis, nuestra confianza en un externo que nos venga y nos salve y en un externo también a quien echarle la culpa.
Porque lo más fácil es proyectar.
En esto somos casi como...
Poner en el otro, pero es muy común echar la culpa como proyección. Pongo en el otro lo que es de uno.
Bueno, pero al poner en el otro me quito la responsabilidad yo.
Claro.
Y al poner en el otro también la esperanza, me quito la responsabilidad yo.
Sí.
A lo mejor lo que hay que empezar a comprender es que todo depende de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestro lenguaje, de nuestra cultura, de nuestros valores, de construir esta patria como una comunidad imaginada donde un huichi en Salta o en Formosa, un cuom en Formosa, tiene los mismos derechos que yo y eso no pasa.
Y el punto está también en lo que vos dijiste varias veces. Está en tener la conciencia de un propósito. Y no pasa eso.
Tampoco
no todos
pasa.
Tenemos la conciencia de
no,
un propósito.
No, es que...
Y sin propósito no hay vida. Y sin propósito es muy difícil que pueda aparecer la esperanza. Y es muy difícil que podamos luchar porque todos tengamos esa esperanza.
Exactamente. Y los propósitos pueden ser propósitos individuales. También existen los propósitos colectivos, que en una sociedad es el bien común.
Exacto.
Vos hablabas de educación. No hay mayor bien común que la educación.
No lo hay.
No hay mayor bien común, ponele, que la salud pública, donde cada persona tenga resguardada su salud.
Pero ¿cómo no conservar la esperanza en un frasco si a lo que justamente le restás el presupuesto es educación y a salud pública, hablando de nivel sociedad?
Bueno, por eso, Pero, ¿la culpa de quién es? Porque es la sociedad la que acepta.
No, la culpa no, la responsabilidad de quién es.
Bien, de la sociedad que lo acepta.
Exacto.
Y de la sociedad que a veces, con determinados mecanismos, lo permite, lo avala, lo fomenta, lo... Y en algunos
es que
puntos...
a veces hay anestesia.
Bueno, tenemos una anestesia terrible. Pero por eso yo no quería entrar tanto en el terreno, porque si no vamos a...
No, lamentablemente, pero tiene que ver con la identidad y con el
claro,
mito de deseo.
A mí me pasa con esto de los partidos que uno quiere que la Argentina gane, que la selección gane. Lo que me molesta muchísimo es cuando nuestra identidad nacional se juega en ese partido de fútbol.
Solo ahí.
Solo en el partido
ahí
de
está,
fútbol.
Ahí está, solo ahí.
Y no se juega en ningún otro ámbito.
Claro.
Entonces, parece que agotamos tan fácilmente nuestra identidad nacional que si perdemos un partido de fútbol dejamos de ser.
Es decir, si le cambiamos el remo deja de ser ese barco.
Parece que sí. Parece que sí.
Ahí está con respecto al mito.
Parece que sí. Entonces, digamos, vos me hacías la pregunta, es muy difícil contestarla. En general, cuando uno tiene estas opiniones suele ser proscripto o sí, suele ser condenado socialmente. Pero bueno,
para mí es realista.
Yo creo que tenemos que todos preguntarnos por qué dramatizamos tanto, por qué cargamos de tanta energía al fútbol y por qué ponemos tanta pasión en el fútbol y no la ponemos en defender. Hoy tenemos 67% de los chicos en el país son pobres.
Sí.
67%, 2 de cada 3. Si no existiera, tenemos el informe de la UCA,
sí,
si no existieran las asistencias sociales, el 50% de la población del país es pobre y sí, el 20% es indigente.
Sí.
Esas cifras se moderan al 8% en el caso de la indigencia y al 43,1% en el caso de la pobreza por las asistencias sociales. Estamos hablando de una situación que es terriblemente dramática.
Sí.
Pero todo nuestro partido se juega en una cancha de fútbol. Y bueno,
ahí está
supongo
puesto
que así nos va.
El partido de la vida.
Y ahí nos lleva el mito de Sísifo. ¿Por qué Argentina? La otra vez vos me decías una columna sobre Sísifo, ya está escrita, sí, va a salir no este domingo, el que viene. Justamente porque sin educación estamos condenados a ser Sísifos.
Sí.
Sin salud, sin educación, sin una justicia independiente, sin instituciones,
esas
sin
piedras las vamos a cargar siempre, a bajar,
siempre
a subir,
vamos,
a bajar, a
no
subir.
No hay chances de que podamos competir,
no hay posibilidad,
en un mundo como el mundo de hoy, sin entender que el comercio es internacional, sin entender que hay determinadas reglas de juego que son para todos, sin entender determinadas cosas que nosotros parece que como Sísifo nos resistimos a aceptar. El mito de Sísifo, ¿cómo sale? Sísifo era una especie de bon vivant. Y cuando fallece, la mujer no le hace la ceremonia apropiada, él obtiene el permiso para
sí,
poder ir a vengar a su mujer. Y claro, cuando se encuentra en la vida, no quiere volver al mundo de los muertos. Y entonces vive de prestado contra todos los dioses, contra todos los mandatos de los
sí,
dioses, contra todas las advertencias de los dioses, hasta que finalmente Mercurio lo agarra el pescuezo, lo lleva al Hades y lo encadena a la roca.
Exacto.
¿Tenemos que llegar a eso? Porque nosotros estamos haciendo eso, estamos ignorando todas las señales que nos manda todo el planeta. Pero seguimos con una tosudez que es desesperanzadora, volviendo a Elpis.
Bueno, Sísifo y también la condena de Prometeo.
Prometeo. Es que, de nuevo, todos estos mitos tienen esta maravillosa cosa común, ¿no? Que vos los podés interpretar. Tratemos de entrar en el mito de Teseo.
Sí.
Teseo era una persona, realmente era uno de estos héroes mitológicos, que tenía muchas aventuras.
Ahora, ¿sabes qué te quiero preguntar? Porque me pareció sumamente interesante también el nacimiento de Teseo.
En la mitología.
En la mitología.
No, lo que pasa es que ahí nos va a obligar a entrar en cuadros genealógicos que son complicados para
sí,
transmitir en una radio. Lo importante es, digamos, Teseo encarna a alguien que es la valentía, es el ingenio.
Exacto.
Es el coraje, es el valor. Cuando justamente Atenas tenía que entregar a estas 7 doncellas y a estos 7 jóvenes todos los años, y sus 7 jóvenes más promisorios, en general de la nobleza,
sí,
él se ofrece voluntario, o sea, está en él el estar, el cambiar las cosas.
Exactamente.
Él es el que se ofrece para ir a ver cómo enfrenta esto, con la ayuda de Dédalo, que era el que había construido el mítico laberinto, sí, del Minotauro. Lo vence al Minotauro.
Sí.
Hay toda una urdimbre ahí que es maravillosa, que podríamos entrar,
sí, es,
pero
fantástico,
nos va a sacar de tema. Sí,
es fantástico.
Pero vamos a entrarlo. No ahora, pero vamos a entrar ahí, porque es realmente maravillosa. Pero lo importante de esto es que este CEO, el que dice al padre, príncipe ateniense, rey ateniense, voy yo. No es que vaya otro.
No.
Voy yo.
Sí.
Mediante un montón de artilugios él logra vencer al Minotauro.
Nunca mejor dicho, que tomó la decisión de ir por elección propia.
Exactamente, se empoderó él y él fue el que fue a vencer al Minotauro.
Es muy importante lo que estamos diciendo.
Pero por supuesto.
Se empoderó él para vencer a los Minotaurios. Decisión propia, elección de vida.
Elección de vida. Digamos, de nuevo, todo termina siendo una elección de vida. Si yo digo que vaya otro, también estoy tomando una elección, sí, de vida. Por supuesto que ahí empiezan a jugar qué es más valeroso, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está el valor personal de las decisiones que tomamos?
Exacto.
Y cada decisión, por supuesto, que tiene una consecuencia.
Exacto.
Que puede ser buena, mala. Eso después, digamos, es anecdótico. Él sabe que va a enfrentar algo que es un ser mitológico, mitad bestia, es horrible, le espera un destino espantoso, pero él no importa. Toma su lugar como príncipe y va en busca del Minotauro.
Aparte, es a matar o morir.
Es a matar o morir, no hay mucha alternativa. Cuando él vuelve victorioso, ahí, bueno, por supuesto, y esto ya es donde nos entra, no entramos en Teseo, sino en la barca de Teseo. La barca esta es guardada como un tesoro para rememorar la hazaña de Teseo.
Sí.
Por supuesto, se empieza a, con la humedad, es barcos de madera, las velas de tela, se empiezan a pudrir, entonces las van cambiando.
Sí.
Y esta es la paradoja que nosotros traíamos hoy para empezar a hacernos preguntas. Yo voy cambiando las piezas.
Sí.
¿Cuándo el barco de Teseo deja de ser el barco de Teseo? ¿Cuándo le cambio un remo, le cambio 15, le cambio las cuadernas? Lo cambio todo. ¿Sigue siendo el barco de Teseo? Es una reconstrucción del barco de Teseo.
Sí.
Y Thomas Hobbes, que esto que yo planteaba antes, lleva todavía la paradoja más allá y dice, bueno, pero con cada pieza que yo cambio, la pongo al lado y genero otro barco. Al final de la historia tengo dos barcos. ¿Cuál, sí, es el barco que él llama, entre comillas, verdadero? Yo hace algún tiempo, ahora ya varios domingos, escribí una columna que era La Argentina y la barca de Teseo.
Exacto.
Justamente pensando cómo se aplica esto a las ideologías políticas. Si yo hablo, por ejemplo, del peronismo de Perón del 1945,
sí,
le he cambiado todos los remos, las cuadernas.
Sigue hoy, siendo el mismo peronismo.
El peronismo de hoy es el mismo peronismo que el de Perón. ¿Cuál es el verdadero peronismo? El radicalismo de Irigoyen y el radicalismo de hoy. La gente que hoy se hace llamar peronista, ¿es peronista?
Hoy justamente es la conmemoración de la democracia, hablando de radicalismo, de Raúl Alfonsín.
Y por suerte, tenemos que reconstruir esa democracia día a día.
¿Es la misma democracia si la reconstruís?
Bueno, a lo mejor está mal usada la palabra, hay que construir democracia. Bien. Tenemos que seguir construyendo democracia. No es que la recuperamos en el 83 y la vamos recuperando y reconstruyendo o construyendo día a día, o la vamos perdiendo día a día.
Eso te iba a decir.
Y hoy estamos perdiendo democracia porque estamos perdiendo instituciones, valor de instituciones, instituciones independientes, estamos perdiendo un montón de cosas. Entonces, ojo.
¿Estamos perdiendo democracia?
Y estamos perdiendo las dos cosas.
Bien.
Estamos perdiendo las dos cosas. El pueblo está dejando de ser ese demos soberano que se empodera. Y, a ver, vuelvo al de la UCA. Si vos tenés que entre 46% y 50% depende de la asistencia social, y entre 8% y 20% depende de la asistencia social, y el demo se empieza a hacer cada vez más frágil.
Exacto.
Porque vos, con una ayuda discrecional, podés torcer voluntades.
Y en relación al mito de Teseo, ¿existe un demo sin cracia? ¿Existe una cracia sin demos?
Sí, sí, vos podrías... Un demo sin cracia, una autocracia. Podrías ir a autocracias, y de hecho tenemos países en
pero
el mundo.
Pero perdés la democracia.
Pero perdés la democracia, claramente.
Ese es el punto.
Ahora, acá con esto es importante hacer estos puntos. Recién se hablaba de es una dictadura. Yo creo que tenemos que ser muy rigurosos con los términos. Porque dictadura fue lo que sufrimos hace del 76 al 83. Aberrante, atroz, criminal, perversa. Eso es una dictadura. Podemos tener pérdida de democracia, pero no caes en una dictadura. Y a veces los términos sirven para poder también poner las cosas en su... ¿Viste? Con los edificios que decís, puesta en valor.
Sí.
Bueno, hoy nuestra democracia no está perfecta. Hay que ponerla en valor. Hay que arreglarle las instituciones, hay que hacer que los poderes sean independientes. No puedo tener un funcionario del Poder Ejecutivo hablando del Poder Judicial. No puedo que tengan injerencias, mucho menos de los legislativos. O sea, tendríamos que construir esa democracia mejor, perfecta. Pero tenemos democracia.
¿Es el mismo barco?
No, probablemente no, pero justamente las tablas
hablando
que se nos
deseo.
Están rompiendo, las tenemos que ir cambiando. Y está bien ir cambiándolas, porque eso también podría hablar. El mito de Teseo nos pone también en otra paradoja, que es la de ¿qué hago? ¿Tengo que mantener el barco a ultranza aun cuando ya está tan podrido que no puede navegar y se me hunde? ¿O lo puedo ir renovando, refaccionando, cambiando y haciéndolo? Y a ver, vivimos en un mundo dinámico. Si nos quedamos atados a las ideologías de 1918, 1930, 1945, íbamos a naufragar. Pero a veces Argentina se ata a esas ideologías.
El punto, me parece, está en... El hecho no es a veces reconstruir, sino construir.
Por eso. Lo que nosotros tenemos que hacer a veces es reparar y seguir construyendo.
Reparar es distinto.
Claro. Tenemos que reparar y seguir construyendo.
Hasta que viene una nueva construcción.
Claro, no sé si hay una.
Porque no todo hay que repararlo. No todo se puede continuar reparando.
Supongo que hay cosas que, si vos sabes que algo está mal, lo tenés que dejar de hacer y cambiar.
Exacto.
Si algo está bien hecho, lo tenés que reforzar. Y si algo está más o menos, habrá que definir qué cosas están bien y reforzarlas y qué cosas están mal. Pero, de nuevo, sin caer en los maniqueísmos de... Esto está todo mal, esto está todo bien.
Sin caer en héroes o villanos.
Bueno, pero tenemos esa tendencia.
Obviamente.
Tenemos esa tendencia. Creo que el mito de Teseo nos permite hacernos un montón de preguntas que tendrían que ver con... Ok, vos hablabas de propósito. Una cosa es el propósito individual, un Teseo que se empodera y le dice al rey, voy yo. Y trato yo pero ese es un propósito individual.
Sí, pero yo creo que la metáfora está hecha en lo individual para pasar a lo colectivo.
Por supuesto.
Ese es el concepto.
Por supuesto.
Empoderémonos como sociedad.
¿Qué es lo que está haciendo Teseo cuando se empodera? Lo que él está haciendo es construyendo bien común.
Exacto,
por eso. Está dándole valores a una sociedad para decir, no, yo como príncipe tengo una obligación. No solo tengo los derechos de ser príncipe, tengo más importante que todo una obligación, que es la de proteger mi pueblo.
Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos cuestiona este mito, el hecho de que no todos son derechos, sino que también hay obligaciones. Entonces nos pone en el lugar de la responsabilidad.
Siempre.
Él se empodera con la responsabilidad. Todos los mitos se empoderan con la responsabilidad. Pero este específicamente es la responsabilidad de una identidad propia y de un bien común a partir de lo propio.
Hay un dios antiguo que es Janos, que es el de las dos caras.
Sí.
Todo tiene un anverso y un reverso.
Como la moneda.
Exactamente. Y en el anverso y en el reverso justamente hacen a las dos caras, hacen a la moneda, hacen a esa identidad, hacen a esa
Gracias
cosa.
Gracias a Dios que existe, porque existe el grosor de la moneda.
Y sin una no hay la otra.
No.
No hay derechos sin obligaciones.
Y no hay cara sin cruz y no hay cruz sin cara.
Eso tenemos que aprenderlo.
Sí.
Porque como sociedad Si solo reivindicamos los derechos y no nos damos cuenta de las obligaciones, somos como chicos que nunca alcanzamos la o adolescentes que nunca vamos a alcanzar la madurez.
Pero sin quedar como los mitos condenados.
Bueno, lo que pasa es que la condena es, y de nuevo yo por esto hacía esta pregunta.
La condena de la cruz para mí hay que sacarla.
Pero pará, tenemos todos los, sin entrar en la condena de la cruz, que es muy particular.
Pero son condenas.
Claro, pero a ver,
Prometeo es una condena permanente a quedar en cruz, es casi lo mismo.
Pero Prometeo, de nuevo, Prometeo es un dios profético, es un titán profético. Él sabía.
Es un titán profético.
Él sabía lo que le deparaba el futuro. Entonces él sabía que tenía ese tormento y aún así hizo todo lo que hizo en favor de la humanidad.
Bueno, pero bajémoslo a tierra como seres humanos. No somos titanes proféticos.
No, pero si vos podés saber que determinadas acciones tienen determinadas consecuencias.
Obvio, eso sí.
Y hacerte cargo de esas consecuencias. La pregunta es.
Eso sí.
Y ahí viene quizás la parte importante por la cual Teseo se empodera y hace lo que hace. Vos vivís sin temor a las consecuencias. ¿O vivís temiendo por las consecuencias? Porque son dos estilos de vida distintos y son dos decisiones.
Si temes por las consecuencias, nunca vas a tomar tu barco y vas a cruzar.
Bien. Bueno, pero eso ya define. Eso ya define una conducta, define un modo de vida. La semana pasada hablábamos un libro que hoy no traje que se llama Morir
por
las ideas.
Como cuando te quedás temiendo por las consecuencias, no podés levantar las banderas. Por ejemplo, cuando Teseo se queda temiendo por la consecuencia de que perdió el amor, no levantó la bandera blanca, que al padre le indicaba el triunfo.
Claro, claro. Bueno, y eso desencadenó todo otro hecho.
Bien, no es lo que vamos a hablar hoy, pero tiene que ver con estos temores.
Exactamente. En realidad fue un temor, claro, sí, o fue un olvido, no lo sabemos.
No importa.
Lo único que sabemos es que cuando él regresa tenía que poner su velamen en blanco para poder indicar que había sido exitosa su travesía. No lo hizo, ven el velamen negro, el rey se tira por el peñasco.
Exacto. De ahí el marejeo.
Claro, exactamente. Entonces, pero fíjate de nuevo, fíjate qué maravilla. Por eso yo hablo de los mitos y no dejan de maravillarme la riqueza que tienen, porque cada pequeño evento desencadena toda otra nueva mitología, otro nuevo análisis, otro nuevo. Las velas del barco de Teseo, que después Egeo se tira por el peñasco de donde nace el mar Egeo. Digamos, y estamos hablando de un tramito re corto de la vida de Teseo. La vida de Teseo es enormemente larga y llena de aventuras.
Sí, pero
y de
fíjate
mitos,
que en ese tramito muy pero muy corto de la vida de Teseo, y el olvido o el temor o el desamor o el dolor que te provoca el no ser amado o el dolor que te provoca el no tomar una decisión correcta, lo que fuera, eso es como para analizarlo de Teseo. Ese olvido le genera al padre
una respuesta.
La respuesta de su muerte.
Exacto.
Porque para él murió su hijo al no levantar sus banderas.
Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que vamos de nuevo.
Esa es una responsabilidad también, te lo digo como hija, como hijo. Olvidarte de levantar la bandera blanca a un padre.
Sí, sí. Sí, podríamos tener 2 millones de interpretaciones. La verdad que sí. La pregunta es, ¿cómo miramos esto? ¿Por dónde le entramos a este mito que nos empiece a revelar quiénes somos nosotros? Porque en el fondo, de nuevo, el autor tiene una intención que solo la conoce el autor, y después solo existen tantas interpretaciones como personas interpretan, ¿no?
Obvio.
Valga toda la redundancia.
Y nosotros mismos vamos a interpretar de acuerdo a cada momento de nuestra vida diferente.
Exactamente. Cada interpretación, no somos la misma persona, no somos ni siquiera la misma persona cuando leemos un mismo libro.
Bueno, ahí responde a la esencia de lo que íbamos a hablar también hoy. Cuando decíamos, ¿es el mismo barco?
No lo sé.
Esa es la pregunta.
Yo no sé si podemos tener una respuesta tajante.
No lo sé.
Porque ahí tenés los monjes budistas Por eso traje el contraejemplo, los monjes budistas, que un templo muy famoso que se incendia dos veces, lo reconstruyen piedra sobre piedra, las dos veces exactamente igual, y para estos monjes el templo es exactamente el mismo, como si no hubiera sido reconstruido. Porque para ellos el templo es la función, es cada piedra que fue erigida ahí, es cada pensamiento que ellos elaboraron mientras se hacían el templo. Entonces, la parte material del templo poco importa. La identidad no es la parte material, sino el templo.
Sí, clarísimo.
Y lo que ellos viven dentro de ese templo. Por eso es que las respuestas tajantes no las podemos dar, porque vale tanto una interpretación como otra. Podríamos decir, ¿es el mismo barco? No lo sé. Yo, un cuerpo humano que renueva todas sus células a lo largo de toda su vida. Pero es la misma persona. Somos el mismo ser. Tal vez sí, tal vez no. Quizás lo estoy llevando a un extremo, porque la célula no define la esencia de la persona.
No, pero es muy claro. Muchos dicen, en esencia sos el mismo, pero podés ir cambiando a lo largo de tu vida.
Bueno, hay gente que niega ese cambio.
Y hay gente, exacto.
Y hay gente que sí permite ese cambio.
No, yo y hay gente que niega esa esencia.
Bueno, también. Tenemos de todo.
Tenemos todo.
Tenemos de todo. Ahora, cuando miramos un poco la pregunta, ¿qué es lo que queda? Probablemente lo que nos define es cómo interpretamos los mitos, no el mito en sí.
Claro.
Como yo interpreto el mito, es como me define a mí. Mi interpretación habla de mí. De la misma manera que nuestras acciones hablan de nosotros.
Sí, coincido plenamente.
Lo que me define no es lo que digo, es lo que hago.
Sí.
Lo que me define es lo que pienso sobre una determinada cosa, no lo que digo que pienso sobre determinada cosa. Y a partir de ahí también empezar a hacer esta introspección de decir, bueno, de nuevo, vos empezamos hablando del partido, algo irrelevante, intrascendente, un partido, pero que de nuevo nos podría llevar hasta, ok, como sociedad, como país, como individuos, ¿dónde jugamos el partido?
Es tan irrelevante.
Bueno, lo irrelevante es jugarlo en la cancha.
Quedarse solo con esa foto.
Y si yo,
obviamente.
Si yo juego el partido solo en la cancha, es intrascendente, es irrelevante, es nimio, es fútil.
Ahora, Carlos, si a uno, y qué verdad lo que dijiste, no lo sé. Si uno se pregunta, ¿soy la misma de hace un año? Y te diría, gracias a Dios, no.
No.
Pero hay otras cuestiones que te digo, sí. Porque gracias a aquello que fui, pude reparar algunas cuestiones, pude construir unas nuevas. Es decir, podría ser sí y no.
Es que va a ser sí y no. La diferencia, se me ocurre, está en si podemos aprender o no de nuestros errores.
Exactamente. Ahí radica el punto.
Porque vos, volvemos a lo de antes. Si algo está mal, lo reparo. Si algo está bien, lo refuerzo. Entonces, por supuesto que podemos equivocarnos.
Y pero, mejor que nos equivoquemos.
Pero en esa equivocación tiene que haber un aprendizaje. Y ese aprendizaje es decir, bueno, me equivoqué, esto lo hice mal, lo dejo de hacer. Con esto lastimé a alguien, lo dejo de hacer. Con esto no ayudé a tal persona, lo dejo de hacer.
Es que ahí está la diferencia entre la culpa y la responsabilidad.
Bueno, es que la culpa me anula.
Te anula, siempre.
O no. O me da una excusa para seguir sin cambiar.
Siempre, es una manera de anularte.
La responsabilidad es lo que me obliga. Por eso yo hablaba de derechos y de responsabilidades. Para mí no existe un derecho que no trae una responsabilidad más fuerte que el derecho, casi.
Vos en la obligación está la responsabilidad y está la obligación, ambas. Porque
ambas.
Fíjate.
Y me atrevería a preguntarte cuál pesa más. ¿Pesa más el derecho o pesa más la obligación? En algunas situaciones puede pesar el derecho. Yo tengo derecho a tener una vida plena, tengo derecho a
y depende de cada uno.
Puedo tener derecho.
Depende de cada uno. A mí, por ejemplo, me pesa más la obligación. Y yo creo que en Teseo pesó más la obligación.
Bueno, en el caso de él fue clarísimo.
Vamos a ir directo también a este mito. Para él fue la obligación.
Es, yo soy príncipe de este pueblo, no puedo seguir perdiendo doncellas y príncipes. Y fue él.
Porque en el fondo lo que también termina diciendo, si sigo perdiendo docencias y príncipes, termino perdiéndome a mí.
terminó perdiendo a Atenas.
Claro.
Terminó perdiendo la identidad.
Porque es su identidad.
Exactamente.
Atenas.
Exactamente.
Es fortísimo lo que decimos.
Es.
Por eso que cuando decimos solo que queda en la cancha y en el partido, si queda solo en la cancha y en el partido, terminamos perdiendo nuestra identidad, terminamos perdiendo la República Argentina.
Lo que pasa es que yo siempre trato...
Ahora, ¿hay Teseo? ¿Dónde están los Teseos en nuestro país? ¿Todos tenemos un Teseo? ¿Todos podemos construirlo? ¿Todos podemos rescatarlo?
Sin ninguna duda.
¿Todos podemos? Porque en base a eso...
Sin ninguna duda, yo creo que sí podemos.
Puede haber un propósito, puede haber esa esperanza que en Pandora quedó, poder abrirla, poder destaparla, poder dar a luz.
Quizás lo que yo te repreguntaría es, en tanto y en cuanto dejemos que otro lo haga,
no.
Anulamos ese Teseo. Si nos empoderamos...
Está clarísimo.
Pero...
Es como el mito.
No,
en el mito te quise decir. Está clarísimo. En el mito, si te empoderás... Podés.
Te vas a jugar la vida, que es lo que termina haciendo Teseo. Pero bueno, de eso se trata. Cuando...
¿Quiénes serían nuestros minotauros?
La falta de educación es uno. La falta de educación es uno. La falta de seguridad es otro.
Sí.
Coincido. Parece mentira, pero estamos naturalizando cosas que jamás debieran ser naturales.
La salud pública.
La salud pública es otro. La, de nuevo, no independencia de los poderes es otro. Porque vos vas...
La democracia.
Vos vas erosionando a la democracia y con la erosión la vas desgastando. Y si con ese desgaste no lo reparás, reconstruís, cambiás, lo que sea
lo
que
perdés.
Tengamos que hacer... Y termina haciéndose una vía, se llama en términos náuticos, y te hundís, naufragás. Y después, como siempre, vamos a culpar al destino de nuestros eternos naufragios, ¿no? En vez de darnos cuenta que somos nosotros los mismos que estamos atentando contra nosotros mismos.
Excepto no quedarnos, como en el otro mito, en un eterno naufragio.
Bueno, Odiseo.
Odiseo.
También vos podrías... De nuevo, en las interpretaciones vos podés jugar con los mitos de la manera que quieras. Odiseo es este pobre personaje rico, maravilloso, que fue el héroe de la guerra de Troya, que se queda perdido y que naufraga y va de naufragio en naufragio, literalmente.
Pero tiene un propósito.
Él tiene el propósito de llegar a Ítaca, que después lo pierde.
Pero ahora, tiene un propósito.
¿Tiene un propósito?
El naufragio y naufragio tiene un propósito.
Y va perdiendo el propósito y lo va reencontrando y eso lo como que lo va impulsando.
Es como el barco de Teseo. Lo va reorganizando, lo va reformando, pero sigue.
Pero sigue. De nuevo, en una sociedad ese propósito debería ser la consolidación del bien común.
Y en esa sociedad ahí, no te quedes solo con las velas negras y cuando tengas coloca también las velas blancas.
Y bueno, pero es que esas velas blancas tienen que ser lo que te tiene que seguir impulsando para seguir adelante.
Ese es el faro.
Es tu logro. ¿Qué logros tenemos como sociedad? ¿Tenemos logros?
Bueno, ¿qué logros tenemos también para cuestionarnos como personas? ¿Tenemos logros?
No, pero en lo individual es más fácil. Una persona puede decir, no, estudié, logré este título, logré esto, logré aquello.
Vos sabés que de las preguntas más difíciles, están cuáles son tus logros. Las preguntas más difíciles, ¿quién sos, Carlos?
Bueno, pero yo ahí me defino a través de mis hijos. Y cuando yo veo los logros de mis hijos...
Claro.
Para mí esas son las cosas que me...
¿Sabes por qué? Porque tenés un propósito claro.
No lo sé, puede ser, no lo sé.
Claramente están tus hijos.
Sí, yo lo pongo ahí.
Porque te definen.
Nos definen. Y vuelvo entonces, ahora yo vuelvo a llevarlo al nivel colectivo. Si mis hijos me definen a mí,
tu pueblo,
nuestras generaciones venideras, ¿no nos deberían definir a nuestra sociedad?
Sí.
Cuando yo gobierno hoy, ¿lo tengo que hacer por los próximos 2, 3, medio año? No. ¿O lo tengo que hacer por las generaciones que todavía no existen? Las generaciones venideras, y esto nos va a llevar, por ejemplo, hablábamos la otra vez de la ecología. ¿Por qué la ecología es importante? Porque es este planeta Tierra, que es una nave espacial que nos está llevando por el medio de la nada, y que lo estamos como... ¿A alguien se le ocurre desarmar un avión en pleno vuelo? Bueno, nosotros estamos medio desarmando el avión en pleno vuelo.
Sí.
¿Estamos pensando en las generaciones venideras? Cuando vos te duele la cabeza, ¿vos te cortás la cabeza o tomás una aspirina? Nosotros mucho lo que estamos haciendo hoy es cortándonos la cabeza.
Sí.
Hoy las generaciones jóvenes no quieren traer hijos al mundo porque dicen no los quiero traer a vivir en este planeta que se nos avecina.
Sí.
Eso es cortarte las cabezas.
Sí.
La pregunta de nuevo, ¿estamos pensando en el bien común y en las generaciones venideras? ¿Estamos pensando en la obligación que tenemos todos como Teseo de decir, este es mi pueblo, yo soy el príncipe de este pueblo, yo voy a ir a luchar contra el Minotauro? ¿O lo descargamos en otros? Y decimos, bueno, que se arreglen después.
Exacto.
Porque hoy hay mucho de ese que se arreglen después. Y lo vivimos, hablábamos de la educación, no estamos pensando... Hay un dato que es muy llamativo. Estamos en una... Lo hablábamos creo que la semana anterior o la otra sobre los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos son vertiginosos. Son tan vertiginosos que cuesta mucho entender hacia qué mundo vamos.
Y cada vez va a ser más vertiginoso.
Por supuesto, esto se acelera. Al punto tal que hoy un chico que entra en una escuela primaria va a trabajar en un trabajo que hoy todavía no existe.
Sí.
Que nos cuesta imaginarnos cuál va a ser ese trabajo. O hace 20, 30 años atrás, este programador de inteligencias artificiales era un trabajo que nos podíamos imaginar. No nos lo imaginábamos. Todos estos media managers, no nos imaginábamos, influencer.
Para nada.
Eran cosas que no nos podíamos ni imaginar. ¿Cómo preparamos a estos chicos? Y ahí tenés otra vez un Teseo contra un Minotauro. Porque, ¿cómo los preparás para que vayan a luchar contra un Minotauro que no conoces?
Bueno, empecemos a rescatar los Teseos.
Bueno, y entonces ahí la pregunta podría ser, ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que rescatar? Lo que tengo que rescatar son valores.
Exacto.
Tengo que educar
valores. Valores humanos.
Hablamos muchísimas veces a propósito de varios mitos. Hay que educar en humanizarnos. Que la tecnología no nos deshumanice, nosotros humanizarnos y buscar esto de Benedict Anderson de la comunidad imaginaria.
Bueno, eso es un poco el fuego en las manos
de Prometeo.
De Prometeo.
Exactamente. Prometeo, aún sabiendo lo que iba a pasarle, nos da la ciencia, nos da la tecnología, nos da la agricultura, nos da todo lo que nos da. Crea, entre comillas, la humanidad. Aceptando su destino.
Sí.
Teseo también acepta su destino.
Sí.
Probablemente, digamos, no sé qué pasaría por la cabeza de Teseo, si iba a ganar o iba. Pero él sabía que estaba tomando una decisión.
Sí, que
pesada,
podía costarle su vida.
Que le podía costar su vida, la toma igual. Cuando uno, digamos.
En pos de un bien común.
Bien. Yo lo que quiero instalar es esta idea de bien común como un propósito
de vida.
De vida que debería ser de toda la comunidad.
De vida con B corta y de vida con B larga.
Bueno, exactamente. Nosotros tendríamos que buscar cuál es nuestro bien común más preciado. Nuestros niños, nuestras generaciones futuras, la educación, la salud para esos niños, la seguridad para esos niños. Hablamos de los derechos de los niños, pero hoy por hoy uno ve en la televisión que les apuntan con un arma.
Sí.
¿Realmente estamos asegurando el bien común para esos niños?
Clarísimo.
Me parece que no.
Te puedo decir algo, Carlos, restan 5 minutos. Es una cosa que hemos volado. La cara de Matías Luque como haciendo el gesto de qué vuelo, Dios mío, que han tenido. Se les fue todo. Cada vez volamos más, es increíble. Solo con los grandes como él se puede volar de esta manera. Trajiste libros, empecemos a leer algunos.
Vamos a leer 2 textos cortitos.
Vamos.
Uno es de Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Dice, de 2 maneras se llega a Despina, en barco o en camello. La ciudad es diferente para el que viene por tierra y para el que viene del mar. El camellero, que ve despuntar en el horizonte del altiplano los pináculos de los rascacielos, las antenas, agitarse las mangas de ventilación blancas y rojas, echar humo a las chimeneas, piensa en una embarcación. Sabe que es una ciudad, pero la piensa como una nave que los sacará del desierto, un velero a punto de zarpar, con el viento que hincha ya sus velas todavía sin desatar, o un vapor con su caldera vibrando en la carena de hierro. y piensa en todos los puertos, en las mercancías de ultramar que las grúas descargan en los muelles, en las hosterías donde tripulaciones de distinta bandera se rompen la cabeza a botellazos, en las ventanas iluminadas de la planta baja, cada una de ellas con una mujer peinándose. En la neblina de la costa, el marinero distingue la forma de la jiba de un camello, de una silla de montar bordada de flecos brillantes entre dos jibas manchadas que avanzan contoneándose. Sabe que es una ciudad, pero la piensa como un camello, de cuyas albardas cuelgan odres y alforjas de frutas confitadas, vinos, hojas de tabaco. Y ya se ve a la cabeza de una larga caravana que lo saca del desierto del mar, hacia el oasis de agua dulce a la sombra dentada de las palmeras, hacia los palacios de espesos muros encalados, de patios embaldosados, sobre los cuales danzan descalzas las bailarinas y mueven los brazos ya dentro, ya fuera del velo. Cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone. Y así ven el camellero y el marinero a Despina, ciudad fronteriza entre dos desiertos.
Qué bueno es tener un propósito.
¿Cómo los propósitos pueden cambiar? El marinero ve a la ciudad como una caravana brillante, que lo va a llevar del desierto del mar al desierto, al oasis en el desierto.
Brillante.
Y el camellero lo único que ve es a la ciudad como un barco que lo va a sacar del desierto hacia el mar. ¿Cómo las perspectivas cambian? El propósito en estos casos es el mismo.
El propósito es el mismo, las perspectivas cambian, pero los empoderamientos son de cada uno.
Y por eso la belleza de Italo Calvino y también sus hermosas ciudades en este libro que se llama Las ciudades invisibles.
Bien.
Y ahora un texto más cortito de Olaf Stapledon, que es un escritor inglés poco conocido, complejo, brillante, que dice: en un cosmos inconcebiblemente complejo, cada vez que una criatura se enfrentaba con diversas alternativas, no elegía una sino todas, creando de este modo muchas historias universales del cosmos. Ya que en este mundo había muchas criaturas y que cada una de ellas estaba continuamente ante muchas alternativas, las combinaciones de esos procesos eran innumerables y a cada instante ese universo se ramificaba infinitamente en otros universos y estos en otros a su vez.
¡Ah! Fantástico.
Acá hay algo del jardín de los senderos que se bifurcan. Acá hay esa magia de
excelente,
los espejos de Borges. Acá hay algo de toda,
hay
esa
magia.
Toda esa magia.
Hay magia.
Cosmos inconcebiblemente complejo. Ante un cosmos inconcebiblemente complejo, lo que hacemos es darle explicaciones racionales o racionalizamos explicaciones que nos permitan asirlos. Nacen los mitos, las religiones, la filosofía.
La vida misma.
Yo decía que ante el pavor de esta complejidad y de esta inconmensurabilidad, nacen los mitos, ¿no? Nacen
exactamente
las explicaciones.
Exactamente.
Y bueno, ante un universo inconcebiblemente complejo, vamos a tener mitos complejos.
Sin lugar a dudas.
Que no nos van a dar respuestas.
Como la vida, compleja.
Claro, por eso no hay respuestas tajantes.
¿Qué libros recomendamos? Porque has traído bastantes. Vamos a recomendar algunos de ellos.
No, hoy otra vez tengo acá El silencio de las sirenas, porque iba a leer algo de Poseidón, pero no nos da el tiempo. Pero es Kafka.
¿Kafka?
Y no, sí, este libro que es maravilloso, que se llama El gran libro de la mitología griega, de Robin Hard, que en realidad está basado en un manual de mitología griega muy conocido de Rose. Es un libro grandote, pero acá están todos los
mitos
maravilloso que uno se puede imaginar.
¿Y este?
Este es un libro de Carl Kereny, Los dioses de los griegos. A vos te va a encantar, porque es la explicación psicológica de los mitos griegos.
Ah, ¿viste? Dije, así los ojitos.
Este toma algunos mitos y los mira desde la perspectiva psicológica. Y de hecho hace algo que es interesante.
¿Vos sabés que me está por esperar el Ateneo ahora?
Es claro.
Cuando termine.
Acá hay una, justamente, Carl Jung dijo: la riqueza relacional establecida por Kereny entre la psicología y la mitología griega es de tal magnitud que la fertilización recíproca entre ambas ramas de la ciencia ya no puede ser puesta en duda.
Te iba a decir.
Claro.
Jung hablaba de eso.
Exactamente. Lo que él está diciendo, el mito, y lo decimos siempre, el mito tiene una profunda raigambre humana que trata de trascender al ser humano.
Exactamente.
Es psicología pura.
Es psicología pura. Es psicología pura.
Lo que hace Kerenin es establecer esa relación que se, acá dice, lo dice maravilloso, se fertiliza
mutuamente. Se fertiliza, es fantástica la palabra.
De manera recíproca.
Retroalimenta.
Se retroalimentan. Y establece como una relación entre la mitología y la psicología que la hace inseparable.
Brillante, como siempre, hemos tenido este genio, este maestro, la lámpara de Aladino. Es uno. Uno solo es, y parece que tuviera... Yo tengo a todos los dioses en él. Tengo a todos los dioses en él. Yo no necesito el mito. Yo tengo a todos los dioses en uno. Mi Mesías en lo intelectual. Estoy hablando de mi querido Carlos Belloni. Carlos, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 haciendo la cultura.
Como trinchera.
Chau, gracias, los amamos.